las batallas de playoff en el Capology.
¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva batalla de playoff. Entramos en la ronda de finales de conferencia y ya solo quedan tres partidos para cerrar la temporada NFL y vamos a hacer una batalla por cada uno de ellos. Ya sabéis que en este formato, en batallas de playoff, lo que hacemos básicamente es coger a una persona para que defienda a cada uno de los equipos que participan en el encuentro y además recibirá la ayuda, evidentemente, de personas que defienden, aficionados, que nos van a dar razones por las que creen que van a ganar cada uno de sus equipos. Comenzamos, paradójicamente, por el final, por el partido que va a cerrar esas finales de conferencia, la madrugada del domingo al lunes, 12:30 de la noche, ese encuentro entre Kansas City Chiefs y Cincinnati Bengals. Un duelo que ya vimos la temporada pasada, que ganaron los Bengals y que en esta ocasión quieren repetir. Para defenderles a los Bengals, evidentemente, no podía ser otra persona que Juan Jiménez, arroba de Cubinerte en Twitter. Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, hola Paco. Me estoy convirtiendo en habitual del programa. Como los Bengals no paran de ganar, pues aquí seguimos.
El año pasado ya te pasó, si no me equivoco, ¿no?
Claro, me metí hasta la Super Bowl, sí, claro.
Fíjate. Ahora hablaremos de alegatos iniciales y de por qué creéis que van a ganar los Bengals, pero vamos a presentar también a la persona que va a hablar sobre los Chiefs, que no es otra que Santiago Tomasi, arroba el box de Tomasi en Twitter. ¿Qué tal, Tomasi? Muy buenas.
Muy buenas y con muchas ganas, la verdad, de defender a los chicos de Andy Reid.
Lo vas a tener complicado, porque eso del tobillo de Mahomes... en el programa del lunes los defendiste bastante ya,
Sí, y fui el único que les ponía como favoritos, así que...
Fíjate. Vamos a empezar, si os parece, entrando ya directamente en el ajo, con por qué creéis que vuestro equipo es favorito, a priori. Juan, empiezo contigo y creo que lo más complicado para ti ahora mismo es no repetir algo que ya hayas dicho en otras batallas, porque al final ahora entraremos en los diferentes factores que cambian respecto al partido ante Búfalo, por ejemplo, pero muchas cosas, el argumento es el mismo con Cincinnati.
Sí, lo que pasa es que confirmado y además de una manera extraordinaria. Recuerda, Paco, que uno de los argumentos que tenía este partido pasado, ¿no? O dos de los argumentos que tenían Buffalo Bills para ser favoritos era que jugaban en casa y el hecho de que las tres bajas en la línea ofensiva de Bengals. Y si te fijas, ninguna de las cosas fueron un factor. El dominio fue absoluto del principio de Bengals con esos primeros drives, una seguridad aplastante. Y no llegaron prácticamente a burro. Y cuando lo hacían, se deshacía del balón con una velocidad, una rapidez increíble. Así que ni siquiera fueron argumentos al final. Así que a partir de ahí, pues bueno, muchas otras cosas que iremos hablando a continuación.
Tomás, sí, te pregunto lo mismo. ¿Por qué crees tú que van a ganar los Chiefs?
Porque cuando tienes a posiblemente uno de los dos mejores entrenadores de la liga, uno de los dos mejores entrenadores de este siglo, un grandísimo coordinador defensivo, el mejor, bueno, uno de los dos mejores tight ends también del campeonato, y una defensa que está funcionando realmente bien cuando tiene que funcionar, lo mínimo es tener un poco de confianza en el equipo.
Bueno, oye, vamos a empezar por el ataque, que es donde están, yo creo que, las dos principales dudas de ambos equipos. Empezando por Cincinnati, Juan, un ataque al que hemos visto en Buffalo hacer un auténtico recital, pero al final no podemos negar que va a seguir contando con bastantes suplentes en la línea ofensiva. Es verdad que dieron un gran nivel en el partido ante Buffalo sobre la nieve, pero que también... sigue siendo una línea ofensiva suplente para un partido ante el de Kansas.
Sí, pero es lo que te digo, que se demostró que no fue un factor contra los Bills y no lo va a ser, creo yo, tampoco contra los Chiefs. Además, mirando pues estadísticas, ¿no? Los Chiefs están en el número 17 de toda la liga, ¿no? En puntos encajados, mientras que los Bengals son los octavos anotando. Después los Chiefs es el equipo que más pases de touchdown han encajado. Los Bengals, pues el segundo que más han conseguido. O sea, hay muchos datos. Y yo, sinceramente, uno de los datos claves aquí es que yo no sé cómo esa secundaria, pues joven, inexperta, de los Chiefs va a conseguir parar a Chase, Higgins, a Boyd, con un quarterback que quizá la clave sería llegar rápido y ponerle presión, pero es que no van a poder porque Burrow se deshace muy rápido del balón y de forma muy inteligente. Vas de manera muy paciente. Así que yo creo que yo soy un gran fan de español, yo lo dije, lo conocí en su momento, una persona extraordinaria. Sus esquemas de blitz pues me gustan mucho, pero es que está claro, ya lo hemos visto en las anteriores ocasiones que se han enfrentado, que es que Burrow es que lo ve venir y bueno, es tiene esa facilidad absoluta para tomar decisiones y correctas siempre contra esos esquemas, así que yo creo que los eso, que los Bengals pues confíen sus posibilidades.
Por otra parte, el ataque de Kansas City Chiefs, Tomasi, es evidente y no lo podemos negar, de que todo se sustenta en la situación en la que pueda jugar Patrick Mahomes. Aparte de eso, es evidente que Isaiah Pacheco hizo un muy buen partido en divisionales, que está Travis Kelce, que le pueden encontrar con facilidad, pero es evidente que tienen que contar con un Mahomes que pueda al menos pasar en el pocket y que tenga tiempo, evidentemente.
Obviamente, el cómo esté Mahomes es muy importante, y si Mahomes está lesionado o no puede jugar al 100%, que es lo que todo apunta, va a ser más difícil, pero creo que a mucha gente se le olvida la diferencia principal que hay entre Kansas y entre Buffalo. Kansas está bien entrenada, su línea ofensiva es más, lo vimos el otro día en una situación complicada, Kansas paró muy bien a la defensa de Jacksonville. Quizás se puede decir que no metieron suficiente blitz o que no presionaron demasiado, entra dentro del debate de cada uno. Pero la línea funciona bien, es una línea que tuvo problemas. Es más, Orlando Brown durante el primer cuarto sufre muchísimo. Se recompone. Joe Tooney se recompone. Creed Humphrey juega bien. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Todo el mundo sabe cómo funciona la ofensiva de Kansas. Y creo que ese es su punto principal. Sí, con Patrick Mahomes vemos un equipo que es llevada a la yuxtaposición, a la magia, a la maravilla. Pero Patrick Mahomes siempre ha sido excelso contra el blitz. Es más, Patrick Mahomes, el peor partido que tiene es contra una defensa que va 1-1 y 7 en cobertura. Es cierto que no tiene a los mejores receptores de la liga, exceptuando a Kelce, pero hemos visto a Kadarius Toney ser utilizado cada semana más y ser utilizado en múltiples posiciones. Hemos visto a un Pacheco que ha crecido semana tras semana. Un Jerick McKinnon que está jugando como sexto línea ofensivo en muchos snaps durante el partido contra Jaguars y eliminaba jugadores de la ecuación. Hay que tener mucho cuidado porque todo el mundo piensa que Kansas es Mahomes y 11 más y 10 más en ataque. Y este equipo es el equipo de Andy Reid. Y el equipo de Andy Reid puede jugar Patrick Mahomes, puede jugar Chad Heaney, puede jugar Saint Bouchelle. Yo no digo que sea lo mismo, pero sí que sé que el equipo va a estar lo suficientemente preparado como para que esa ofensiva ponga puntos y ponga en serios apuros a cualquier coordinador defensivo de la NFL.
Oye, y el tema del quarterback es evidente. Ya hemos hablado de Mahomes por parte de Burrow. Juan, ya lo has nombrado, pero bueno, por incidir en ese duelo de quarterbacks, que es una pena, ya lo has dicho en el Cubiner de esta semana, que no esté Mahomes al 100% porque sería un duelo apasionante, pero que igualmente Joe Burrow ya lo hizo en el partido de divisionales, tiene que volver a marcar la diferencia para su equipo.
Sí, y lo hará, y de verdad que la lesión de Mahomes es que va a ser clave también, más que nada, no porque yo estoy seguro que los Bengals van a poner puntos y van a ser, bueno, pues quien lleven el ritmo del partido, pero el tema es si Kansas City, yo no soy tan optimista con lo que puedan hacer los Chiefs con un quarterback que no puede apoyar el pie ni correr. Entonces yo no sé si el lunes estaremos hablando de una victoria de los Chiefs. Si es así, yo casi diría que va a ser porque Heaney juega y aunque no juega demasiado en la NFL, pero por su veteranía, que haya conseguido pues mantener el equipo del partido. Y porque yo no veo a Mahomes, a pesar de lo especialísimo que es, de ese talentazo que es, haciendo todo lo que hace falta para que llegara a hacer el balón y repartirlo de la manera que hace falta en un partido como este, donde, insisto, es que va. Y hoy lo oía en la radio americana, que el tema de estas lesiones es que sí, que al principio puedes forzar y jugar, ¿no? Como hizo, intentar jugar un poco más, pero es que durante los días va peor, y entonces después tarda en recuperarse. Entonces, yo creo que no va a estar en condiciones, bueno, ni el 80%, este próximo domingo.
Bueno, lo tendremos en cuenta. En el otro lado del balón, la defensa. Yo creo que tanto la defensa de Kansas como la defensa de Cincinnati son dos unidades infravaloradas. Tomasi, la defensa de Chiefs, visto cómo está el partido, tiene que ser muy importante. Porque ya sabemos cómo está Mahomes, ya sabemos cómo está Burrow del otro lado y ese ataque. Tiene que ser importante esa defensa de Kansas, que quizá no ha sido un bastión durante toda la temporada, pero que ya ha demostrado en otros momentos que puede ser importante.
Es que la defensa de Kansas no es buena, es eficiente. ¿A qué me refiero? A que no es una defensa que tenga grandes nombres. Frank Clark, evidentemente, pues sí que es un gran nombre, pero más allá de él, no tiene jugadores extraordinarios. Carl Laftis no ha hecho mal año, Chris Jones no ha hecho mal año. La secundaria, Trent McDuffie es un novato, pero oye, puede hacer cosas, Snead, es decir, es un equipo que tú en la defensa y no tiene esos nombres, pero tiene a Spagnuolo. Lo hemos dicho muchas veces en playoff, la importancia que tiene tener un entrenador tan tan veterano se nota. Y Spagnuolo, en estas situaciones de partidos difíciles, de partidos complicados, hace que defensas que son top 20, top 25, acaben siendo top 5, top 10 en playoff. Sé que puede parecer complicado, sé que puede parecer difícil, pero yo ahora mismo, con Spagnuolo a los mandos, creo que a Burrow le va a costar mucho más que frente a los Bills, y sobre todo, que le va a llegar mucha más presión. Y esa presión va a ser la que de verdad afecte tanto a Burrow como a Cincinnati. Es cierto que el partido que tuvieron esta temporada, el cual gana Cincinnati, pues deja sensación de que Burrow puede jugar fácilmente por encima de esta defensa, pero creo que el cambio de escenario, creo que la llegada al campo de Kansas va a ayudar a que esa defensa esté mucho más fina, ya que no haya fallitos como el año pasado, como cuando Frank Clark cometió un offside estúpido. Creo que hay talento suficiente para que esa defensa juegue muy bien contra el ataque de Cincinnati.
Por el otro lado, la defensa de Cincinnati, Juan, es una unidad que partido a partido, ya le pasó la temporada pasada, ha ido creciendo cada vez más y pese a no tener nombres o grandes nombres, está siendo una defensa que ya, por ejemplo, la semana pasada secó a Josh Allen a los Bills.
Sí, es un poco lo que decía Tomás y también a la defensa de los Chiefs, ¿no? Es parecido, es un equipo, no son grandes nombres, ¿no? El concepto perfecto de team, ¿no? En las iniciales estas que decíamos es together everybody achieves more, ¿no? Todo el mundo junto pues consigues eso, es la mentalidad de todos juntos y bueno, y son muy efectivos, es que se está viendo, ¿no? Es la quinta mejor defensa de toda la liga en puntos cedidos, ¿no? En toda la temporada, pero además ya lo comentaba la semana pasada, Paco, si te acuerdas, es que además Anarumo es que es el mejor haciendo ajustes en el descanso. Es que los Bengals están 9-0 cuando se van al descanso por delante del marcador. Están imbatidos. Y ya lo dije que más o menos un 30% de pases completados es lo que permite los Bengals en ese tercer cuarto cuando han conseguido el vestuario y Anarumo ha hecho los ajustes necesarios. Entonces es un equipo que si el acabe, si el ataque ya es potente y decisivo y esa que lleva el equipo, es que la defensa es que te lo acaba de rematar o te mantiene el partido si el ataque tiene problemas. Así que yo confío mucho en las dos facetas del juego y bueno, y creo que acabarán pues jugando a la Super Bowl este año otra vez.
Vale, vamos a traerte un poquito de ayuda, Juan, para hablar de los Bengals, porque hemos hablado de nuevo con la gente de La Jungla, del podcast en español sobre los Bengals, que nos han mandado un audio de por qué creen ellos que van a volver a ganar una temporada más a los Chiefs y se van a meter en la Super Bowl. Así que escuchamos a ver qué tiene que decir la gente de La Jungla.
Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigas y amigos del Capologist. Alex vino de nuevo honrado de representar a la jungla hispana en este espacio, en lo que ya va siendo otra bonita tradición del mes de enero, como la de repartir balones tras cada victoria en playoffs o la de enfrentarnos a los de Kansas City en una final de conferencia. Nuevos tiempos, clásicos modernos. Antes de empezar, déjenme pedir disculpas a todos aquellos aficionados de piel finísima que se sintieron ofendidos por mi anterior intervención. Opinar es arriesgarse a ofender, y aunque la verdad no siempre es bonita, es siempre sinónimo de libertad. La NFL, pese a ser probablemente la mejor liga del mundo, no es siempre perfecta. Y desde La Jungla, como humildes representantes hispanos de una de las aficiones más humildes de este deporte, elegimos no quedarnos al margen de un agravio que ha sido trending topic en todo el país. No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, y menos aún si hay tigres merodeando. Ahora sí, ¿por qué van a ganar los Bengals a los Chiefs este domingo? Bien, pues porque los Chiefs se nos dan de maravilla. Les tenemos tomada la medida, 3 de 3 victorias en 2022 y Arrowhead es prácticamente nuestro segundo hogar. Estamos en estado de gracia y el de Bills fue probablemente el partido más completo de la era ZT. Joey B está tan maduro que asusta, enfocado como siempre en la victoria y con la confianza de ver que la pesada maquinaria que dirige funciona con la precisión de un reloj suizo. Delante de él una OL que pese a perder 3 titulares para la postemporada ha encontrado dentro de casa unos recambios sorprendentemente eficaces. Debo reconocer que hasta hace unas semanas no sabía ni quién era Sharping. De Ademiji nadie, salvo Gonzalo, no esperábamos gran cosa. ¿Y Carman? Bueno, al parecer es Jackson el rebelde, ha decidido por fin volver a los terrenos de juego, después de que durante dos largos años haya estado ocupando su lugar el gemelo patoso de la familia. Eso o que por fin Pollack ha dejado de hacer inventos con gaseosa y alguien le ha convencido que si el chico iba bien de tackle, pues tackle tiene que ser. Los receptores no brillan como antaño, pero trabajan como nunca. Mixon parece haber guardarse todo el año para los playoffs, y donde no llega el 28, está Pirine para inaugurar con su tuneladora nuevas líneas de metro en cada ciudad por la que pasa. ¿Y en defensa? Pues mantenemos intactos nuestros argumentos de siempre. Una DL élite en el mejor momento de sus carreras, y por detrás una mezcla de jóvenes talentosos y perros heridos con ganas de morder. La batuta la lleva a Narumo, al que ahora las cámaras quieren casi tanto como al mismísimo Joey B. El domingo volveremos a ir de blanco, con calcetas negras y el casco atigrado que nos hace sentir a todos los jungleros como hijos de Ohio. No podemos fallar. Go Bengals, who they?
Ahí estaban las reflexiones, los argumentos por los que cree la gente de la jungla que va a ganar Cincinnati. Y vamos a otro punto importante dentro de lo que es esta batalla de playoff, que es el momentum. Ambos equipos vienen después de ganar, evidentemente, en la ronda divisional. Bengals tuvo también que pasar por la ronda de wildcard. Tomasi, el momento de Chiefs es que... Yo lo siento porque lo centro todo en lo mismo, pero vuelve a verse afectado por la aparición o no de Mahomes, creo yo.
Y volvemos a lo mismo, se está infravalorando mucho a un señor que llevó a Alex Smith a sus mejores momentos, que llevó a McNabb a 4 finales de conferencia consecutivas, que llevó a un Michael Vick prácticamente retirado a una final de conferencia con una genialidad táctica durante todos sus partidos. Sí, va a estar cojo. Sí, va a poderse mover poco. Sí, va a haber dificultades dentro del pocket. Hemos visto a Andy Reid preparar partidos absurdamente brillantes contra equipos mucho mejores que ellos, o mucho más talentosos. No voy a decir mucho mejores porque sería injusto también. El momentum de Kansas es, da lo mismo quién esté en campo, da lo mismo que ocurra, el equipo compite. El equipo ha remontado más de 20 puntos en playoff contra Texans. El equipo ha remontado partidos imposibles. El equipo ha ganado una Super Bowl que perdía en los últimos 8 minutos y con claridad frente a San Francisco. Este es un equipo que está preparado para todo. Hemos visto cómo supuestamente este año la ofensiva sin Hill iba a caerse, porque no tienen a Hill, porque va a haber muchas dificultades. Hemos visto jugar a Sky Moore. Sky Moore, que ha tenido un año horrible en cuanto a retornos. Bueno, pues la ha conseguido convertir en un receptor. Le hemos hablado ya de Tony. Era un jugador que estaba prácticamente fuera de la NFL por todas las movidas extradeportivas. Le ha hecho un jugador, Valdez Scalding, Juju Smith-Schuster. Toda esa gente es gente que estaba no fuera de la liga, pero sí muy desahuciada, y ahora es importante. Ese va a ser el momentum, ese va a ser la gran importancia de Kansas. Da lo mismo la situación, da lo mismo quién se ponga adelante, nosotros vamos a ser lo suficientemente competitivos como para tener el balón para ganar el partido. Y creo que eso te da un subidón de energía que es muy difícil de igualar.
Juan, por otro lado, yo creo que ahora mismo, con permiso de San Francisco, Cincinnati es el equipo que mejor racha tiene, que mejor momentum tiene de toda la de los cuatro que quedan. Así que tiene que aprovecharlo también.
Sí, y es que con este ataque que ya te digo, que a pesar de los problemas en la línea de ataque que no han sido tales, ya lo vimos la semana pasada, con un quarterback y un equipo que es capaz de pasar rápido, ¿no? Es el segundo mejor equipo en el pase corto y el segundo también en el pase largo, es que van a poner puntos en el marcador. Y yo entiendo el optimismo de Tomasi, pero yo lo siento, pero los Chiefs y Mahomes no son los mismos Chiefs. Y mantenerse en ese marcador y en el momento que los Bengals se alejen de 2 touchdowns, no van a ser los mismos Chiefs sin Mahomes. Entonces yo creo que no se va a decidir el partido. Yo creo que la lesión de Mahomes a mí me da pie a pensar de que el equipo pues se va a decidir, el partido se va a decidir por los Bengals.
Oye, y precisamente vamos ahora a darle un poquito de ayuda a nuestro amigo Santiago Tomasi, porque hemos hablado con la gente de Chiefs España, que nos ha mandado directamente a Aitor. Lo conoceréis del podcast de Raritos Fútbol, que nos ha mandado un audio en el que nos dice también por qué cree que van a ganar los Chiefs. Así que vamos directamente a escuchar a Aitor. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola a todos, ¿qué tal estáis? Un saludo a todos los integrantes del Capologist. He tenido la suerte de poder grabar en alguna ocasión con vosotros en mi podcast. Soy Aitor de Los Raritos del Fútbol, @raritosfútbol en Twitter. Y como integrante también de la comunidad de los Kansas City Chiefs en España. También la cuenta de Twitter suya es @chiefs_ESP. Os mando este audio para comentaros un poco cómo veo yo la previa de cara al partido de la final de conferencia de la AFC, que vuelve a juntar por segundo año consecutivo a los Cincinnati Bengals, que irán a Arrowhead contra los Chiefs. Creo que por muchas facetas del juego que podamos entreanalizar, que os daré alguna de mis puntos de vista, obviamente todo pasa por el estado del tobillo de Mahomes. Creo que, bueno, puedo decir aquí un poco en público que estamos constantemente en el grupo de WhatsApp hablando cualquier noticia, foto que se filtra de Mahomes entrenando, Mahomes no entrenando, Mahomes de pie, Mahomes andando, porque es tan relevante como, pues prácticamente tan relevante su estado de salud como el devenir de lo que queda de temporada en la NFL, en los tres partidos. Obviamente, yo creo que al 100% no va a estar, eso creo que es lógico, creo que es una obviedad, creo que va a ser un pocket passer al completo, pero eso en cierta parte también tranquiliza, porque este año Mahomes, el 70% de sus pases han sido desde el pocket, mucho más que en cualquiera de sus otras temporadas, ha lanzado unos, creo, recuerda que eran 32 touchdowns y 4 intercepciones desde el pocket. Y esos son números ciertamente alentadores y números que te hablan de la madurez que ha tenido el quarterback procedente de la Universidad de Texas Tech a lo largo de esta temporada. Pero obviamente, aunque eso sea el mayor punto por el que pasa todo el partido, creo que de parte de Kansas hay un punto que creo que es el año en el que más y mejor funciona el ataque terrestre en Kansas y que me gustaría ver cómo enfoca eso la defensa de Cincinnati. Porque el año pasado la defensa de Cincinnati gana a Kansas con cajas muy ligeras, de 4, incluso de 3 jugadores en la caja, con 8 defensive backs en cobertura. Y tengo muchas ganas de ver cómo hace Anarumo, que bueno, para mí es uno de los nombres de estos playoffs, sobre todo después de otro partido que hizo en Bills, contra los Bills, perdón. Y tengo muchas ganas de ver ese matchup en ese lado del campo. Y por el otro lado del campo tengo muchas ganas de ver el matchup de el pass rush de Kansas contra las bajas de la línea ofensiva, que el otro día sí que es verdad que estuvieron muy bien contra Buffalo, pero creo que es que el pass rush de Buffalo no dio todo el nivel que todos conocemos, con lo cual quiero ver cómo reacciona eso, quiero ver también cómo reacciona la secundaria contra jugadores de la talla de Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd y Hayden Hurst, que está haciendo unos playoffs maravillosos también, el tight end. Y nada, esperamos en el Kingdom poder llevarnos una victoria y poder ir a esa Super Bowl de 12 de febrero en Glendale, Arizona. Y nada, un saludo y un abrazo a todos los oyentes del Capologist.
También, la ayuda que mereces, Santiago Tomasi. Gracias a Aitor y también gracias a la gente de la jungla anteriormente por sus audios. Iba a irme directamente, Juan, al duelo de entrenadores, porque ya he hablado de Andy Reid, Santiago Tomasi, es una de sus grandes bazas, pero Zach Taylor, hay que hablar de Zach Taylor, Juan. Ha ido creciendo con el paso de los partidos, con el paso de la temporada, algo que también ocurrió en la pasada campaña, por lo tanto, para mí ya no es casualidad, y yo creo que se está ganando un nombre Zach Taylor, ¿eh?
Sí, y además mucho más contento, ¿no? Porque me he estado quejando de él amargamente y ha ido a mejor, y bueno, la verdad es que y además muy bien apoyado con ese coaching staff, como digo, ¿no? Ese coordinador defensivo que es brutal. Entonces sí que estoy de acuerdo que Andy Reid tiene una experiencia importante, pero en definitiva son tus piezas, tú mueves las piezas, pero son ellas las que ejecutan, ¿no? Y yo creo que Zach Taylor tiene muchas mejores piezas en el campo para ganar este partido, es lo que va a marcar la diferencia. Entonces sí, insisto, que Andy Reid la experiencia es clave, pero van a ser los jugadores los que al final los que van a decidir el partido.
Oye, y más cosas que tenemos que analizar en esta batalla de playoff, como por ejemplo el momento clutch. Aquí, Tomás, y te lo voy a tunear un poco, a ver cómo lo sacamos. ¿Crees que Chiefs ahora mismo firma llegar empatado a la parte final del encuentro?
No.
No.
Pero porque creo que eso no va del estilo dentro de lo que ha inculcado Coach Reid desde que llegó a la NFL. Reid juega todos los partidos y todas las situaciones como si fueses ganando. Es decir, como si tuvieras que ganar desde el minuto uno. Entonces, el intentar mantener el partido, sostenerlo, de vamos a llegar a los últimos dos minutos empatados, no firmes eso. Juega como sabes, juega como te interesa. Es más, hay una persona en ese coaching staff que se ha hablado mucho de Andy Reid porque es la figura principal, que es Steve Spagnuolo. A Steve Spagnuolo le hemos visto ganar. Es cierto que pierde un partido el día de Frank Clark con ese offside, pero le hemos ganado ver 1000 partidos, sobre todo con aquellos Giants de Kugling, donde básicamente era ponte por delante los últimos 5 minutos y yo te controlo el partido. Y yo les masacro con blitzes y yo acabo con el partido. Eso es lo que pueden buscar los Chiefs. No es una situación tan, tan importante de el último balón se lo tenemos que dar a Mahomes porque es nuestro jugador franquicia y el único que nos puede pasar, como creo que sí pasa en Bengals con Burrow. Creo que en Kansas, si el último drive depende de la defensa y vas ganando de uno, hay confianza plena. Luego puede salir bien, puede salir mal o puede haber errores. Pero creo que la confianza que tiene un equipo tan veterano desde el banquillo te hace que para el clutch sea mucho más fácil jugar.
Lo mismo te digo, Juan. ¿Tú crees que Cincinnati firmaría llegar igualado a la última parte del encuentro?
No. Además, lo que yo veo pasando es que Bengals siguen poniendo puntos al marcador de manera consistente. Veo que Mahomes dejará el partido al principio del segundo cuarto y Jimmy, pues dentro de que es un jugador que puede mover el equipo, no lo va a hacer con la efectividad y la productividad necesaria como para ponerse en una situación donde pueda, ¿no?, el marcar puntos y mantenerse el partido. Así que yo creo que al cuarto cuarto llegaremos con una relativa amplia diferencia de los Bengals y no va a ser, es que no se va a decidir en el último cuarto.
Vale, pues ahí queda dicho también. Más cositas que tenemos que analizar, como por ejemplo equipos especiales. Aquí Evan McPherson era una duda de los Bengals antes de comenzar estos playoffs. Parece que se ha disipado, Juan, esa duda, y que vuelva a ser el de siempre, o al menos el que fue en la pasada postemporada. Y por parte de los Chiefs tampoco poca duda. No hay grandes diferencias en cuanto a estos equipos especiales. Tomás, empiezo contigo.
Yo creo que la gran duda que hay en Chiefs, a pesar de que las últimas semanas se ha ciertamente recuperado, es el retorno. Es decir, no perder balones en los retornos. Creo que eso va a ser clave. Evidentemente no creo que veamos a Sky Moore en esa situación, pero ahí puede haber un problema. Y luego Harrison Butker es un jugador muy fiable. Así que yo creo que si no consigue, es decir, si no hay un fumble por parte de los equipos especiales de Chiefs, el partido puede ser muy positivo para ellos en cuanto a esa posición.
¿Equipos especiales, Juan, algo?
Sí, igual nada, sino que yo creo que los Bengals van a seguir igual de consistentes. Y además, lo de McPherson era mi gran duda, ya lo dije la semana pasada, ¿te acuerdas, Paco? Y la anterior, la falta de confianza, y parece una posición tan mental, ¿no? Ya vemos lo que ha pasado con el kicker de Cowboys, ¿no? Es un jugador, una posición muy mental que se te meten los errores a la cabeza y te afecta, ¿no? Pues parece que McPherson ha recuperado la confianza, lo vimos muy bien la semana pasada y debería continuar así, ya incluso que ese aspecto del juego pues no debería ser un problema para los Bengals.
Que, Juan, yo creo que en conclusión todo el argumento de los Bengals, y estoy de acuerdo contigo, se centra en todas las posibles dudas se han confirmado como no dudas y todo va sobre ruedas ahora mismo.
Es lo que te digo, es que las dudas de la semana pasada, es que al final no, por eso te digo, es la confianza que tenga más que, bueno, Burrow, es la clave. Pero ya te digo, el juego rápido de pase, si es necesario contra el blitz, o si le llega la presión, pues por lo que sea, el pase largo, súper efectivo, esa defensa que las segundas partes son tan dominantes, es que de verdad que contra Bills tenía más dudas, y mira que son los Chiefs, y los Chiefs es que además me encantan. Pero sobre todo por la lesión de Mahomes. Es que si con Mahomes ya, ¿no?, los Bengals han sido dominantes, han conseguido ganar los últimos dos partidos, pues es que con un Mahomes al 50% quizás, 60%, es que lo veo muy difícil para los chicos de Kansas City.
Bueno, vamos a entrar, si os parece, en el alegato final, así que todo lo que os quede en el tintero es el momento de sacarlo. Tomasi, empiezo contigo. Ahora ya que hemos analizado un poquito puesto a puesto a estos Chiefs, ¿por qué van a ganar el partido y se van a meter en la Super Bowl?
Yo este legato lo quiero hacer para todos aquellos que no seáis de ninguno de los dos equipos, como es mi caso, y el alegato más importante que tengo que hacer es un poco de historia. Los Chiefs son un equipo que han sido competitivos desde que llegó Andy Reid, y cuando digo competitivos, digo extremadamente competitivos. Finales de conferencia, el equipo que más ha llegado consecutivas de la historia, sí, por delante de los Patriots. El equipo que, bueno, Andy Reid, el único entrenador que ha llegado a 10 finales de conferencia, que se dice pronto, 10 finales de conferencia en creo que son 21 temporadas que ha entrenado él, incluso quizás sean menos. Es decir, un entrenador histórico, un entrenador que se merece otra Super Bowl más, un entrenador que va a entrar en el Hall of Fame, por suerte, después de que haya habido incluso debate sobre su figura. Y que en esta Super Bowl, en este proceso, se ha creído mucho que es un señor que depende de su QB, que depende de Mahomes. hemos visto ya a los Chiefs ganar partidos de playoffs sin Mahomes. Lo hemos visto con Heaney, que era un QB que nadie se esperaba. Lo hemos visto con Alex Smith, al cual prácticamente le remonta la carrera y hace que el recuerdo que tengamos de él es mucho mejor del que teníamos previamente su paso por San Francisco. Si ha conseguido hacer eso con jugadores peores, ¿por qué va a hacer algo menos con un Mahomes que esté cojo? Hemos visto jugadores cojos jugar en finales de conferencia. Philip Rivers. Philip Rivers estuvo a punto de ganar a los Patriots de Brady. Los grandes Patriots. Los Patriots acabaron 17-0 la temporada. Bueno, el proceso hasta llegar al playoff, 19-0. 18-0. Puede hacerlo. Ya lo ha demostrado Andy Reid, ya lo ha demostrado su ofensiva. Spagnuolo ya ha ganado al mejor QB de la NFL en dos ocasiones en playoff. ¿Por qué no va a poder hacerlo? Hay que confiar siempre en que las viejas leyendas nunca mueren y en que en este caso, con Mahomes al 50%, al 60%, al 70% o al 80%, los Chiefs siguen teniendo una oportunidad de oro para volver a la Super Bowl.
Vale, pues ahí queda explicado. Juan, ¿por qué van a ganar los Bengals y por qué se van a meter en la que sería su segunda Super Bowl consecutiva?
Estoy de acuerdo con Tomás y que un Mahomes al 60%, un Heaney, con un Heaney inspirado, se puede ganar el partido. Pero se puede ganar el partido si el partido se mantiene igualado y el otro equipo no te mete puntos. Ese es el problema, que los Bengals te van a meter puntos. Entonces, el tema de la lesión de Mahomes, yo creo que va a ser mucho más clave incluso de lo que estamos hablando aquí ahora, Paco, por un sencillo motivo. Nadie lanza mejor que Mahomes desde cualquier posición, lo sabemos, es increíble. Yo no he visto nada en mi vida como él, extraordinario. Pero, en definitiva, el no poder apoyar como tienes que apoyar continuamente el pie, te va a afectar. Y lo vimos la semana pasada, que pasó incompleto pues porque no apoyaba bien. Entonces, ya no es solo eso, esa movilidad del pocket, el ganar tiempo derecha, izquierda, como hace para... Es correr con el balón, no puede correr con el balón. ¿Y sabéis qué pasa, Paco, cuando un corredor defensivo sabe que el quarterback no puede escapar con el balón? Pues blitz. Blitz, man to man, uno contra uno. Porque, ¿qué pasa? Que en el momento, si no encuentras esa primera opción ya, enseguida... Tu opción es encontrar el hueco entre la línea ofensiva y defensiva y correr, que es el gran peligro del blitz, porque no hay nadie, porque toda la secundaria está siendo hombre a hombre dando espaldas al quarterback. Pero Mahomes no puede correr, entonces está limitadísimo. Blitz, man to man, y insisto, la diferencia será pues ya en la segunda parte, quizá en al principio del tercer cuarto, yo creo que la diferencia será demasiado grande para un Mahomes al 50% o un Heaney que sale al campo, creo que va a ser demasiado grande para superar para ponerse en el marcador y recuperarse y poder entrar al último cuarto pues con posibilidades de ganar el partido.
Vale, pues oye, ya habéis definido incluso el guión que creéis que va a haber en el partido, así que repetimos final de conferencia del año pasado y a ver cuál es el resultado. Santiago Tomasi, como siempre, un auténtico placer, te espero la próxima y bueno, a disfrutar de este fin de semana de finales de conferencia que ya nos queda muy poquito.
Sin duda, disfrutar del penúltimo partido que vamos a ver de NFL este año y con muchas ganas de que llegue ya.
Seguro, gracias Tomás. Y Juan, a ti te digo lo mismo. Disfruta, te veo, te escucho el martes con más QB Nerd y a seguir disfrutando de lo que queda de NFL, que es muy poquito, pero es quizá lo más interesante de todo.
Igualmente un abrazo a ti, a Tomás y a toda la audiencia y a disfrutarlo, que ya se nos acaba. Y ya te digo, mi único, lo que me lamento es esto, que Mahomes está al 100%. Porque quería, ya lo dije, ¿no? En el QB Net, tenemos que ver a los dos quarterbacks en perfectas condiciones, presentados al uno al otro, porque es un lujazo lo que vamos a ver este domingo.
Sin duda, mañana tendremos otra batalla de playoff con el partido que abrirá la jornada, el encuentro entre San Francisco 49ers y Philadelphia Eagles, pero dejamos esta por aquí, esta batalla de playoff. Solo quedan dos batallas de playoff después de esta, así que también las disfrutaremos aquí en el Capologist. Hasta la próxima.
Bengals contra Kansas City Chiefs, un grandísimo, enorme partido, el mejor ataque de toda la liga regular. Los Chiefs en casa, primeros en EPA ofensivo medio con 0-18, han sido los mejores en el EPA de pase, han sido los mejores en primer y segundo down, los segundos mejores en tercer y cuarto down, los terceros en grado de éxito en la red zone con un 51% de jugadas que han acabado siendo un touchdown, así que es un equipazo, un ataque demoledor frente a una defensa, la de Bengals, que ha sido la octava mejor defensa. Es una defensa que por números no puede parecer, no parece élite, sí que parece una buena defensa, pero realmente esta defensa está muy complementada y hemos visto en los partidos previos, lo vimos el año pasado también en playoffs, cómo sus game plans funcionan y cómo pueden ser muy agresivos. Es una defensa muy equilibrada, séptima frente al pase, sexta defendiendo primeros y segundos downs, contra la carrera es la de la decimotercera, cosa que tampoco le preocupará mucho porque Kansas, bueno, veremos qué plan tiene en función de cómo llegue Mahomes, un Mahomes que tiene 0,3 de EPA, el mejor EPA, y el CPOE completos por encima de lo esperado de 3,4, el segundo mejor. Joe Burrow liderando estos Bengals, que ha sido el cuarto mejor ataque con un 0,08 de la liga, quinto frente al pase, en una carrera decimosexto, no muy brillante, pero sí que útil, a chispazos interesantes, quinto mejor ataque en primer y segundo down, cuarto en conversiones de tercer y cuarto down, quinto en la red zone, contra una defensa que no tiene buenos números, nunca las defensas españolas han tenido buenos números, pero en playoff se vuelven muy oportunistas, y entonces podemos decir que esta es la decimoquinta mejor defensa o defensa de la NFL, con un 0,05 de EPA permitido. Seguramente este valor es de los mejores de los últimos años, así que veremos. Una defensa que su principal defecto es que deja muy cerca los terceros downs, aunque no los permite tanto. Es la decimoctava. No es muy buena, pero bueno, es uno de sus defectos. En red zone también es deficiente. Bueno, aquí vemos un duelo más desigualado y seguramente en este duelo de pistoleros a ver quién gana y quién consigue frenar.